Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Entrevista. Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Muy bien, y hoy arrancamos el programa con uno de los temas que está sobre la mesa, que es el conflicto en la terminal portuaria. Y ahora vamos a poner otro de los temas sobre la mesa, que es Conexión Ganadera, una investigación que viene avanzando, lentonga, pero viene avanzando, que a veces supone decisiones que desde afuera uno dice, ¿cómo puede ser? Generando irritación, ¿no? Mientras están toda la lista de damnificados esperando, acá se manda arrestos domiciliarios frente al mar, ¿viste? O sea, mucha cosa está pasando por aquí. Nos está acompañando uno de los abogados de varios de los damnificados, Pablo Decía. Muchas gracias por estar aquí, ¿eh?
Buenos días, un gusto. Victoria, Juan Miguel, Leo, un gusto estar con ustedes.
Gracias, Juan Pablo.
¿Hablamos de derecho o hablamos de fútbol?
De las dos cosas. De fútbol ya hablamos antes. No.
Que te acerques más al micrófono, nos están haciendo señas, por favor.
Decía. Perfecto. Porque la charla estaba apasionada, Leo.
Pero en realidad estábamos hablando de lo bien que hizo, se fue del fútbol, del ambiente del fútbol, un ambiente complicado.
Exacto. Y de la querida liga universitaria.
¿Cuál se fue al ambiente del lavado de activo?
No sé.
¿A cuál ambiente se fue? ¿Al lavado de activo?
¿Cuál te queda?
Lo que sé es que era un gran número 9.
Es verdad, no tanto como el señor. Pero bueno, dejémonos de tirar flores. Lo de la AUF es una buena escuela para poder afrontar todos los vaivenes que tiene esta profesión. Vivimos administrando conflictos y la AUF es un lugar de naturaleza conflictiva. Porque estuve 11 años en la Asociación Uruguaya de Fútbol, por eso.
Como no entiendo nada, lo que estás diciendo, yo a tocamos mal, capaz, y pienso, está seguro en la UF, entonces hay lío, hay lado activo, hay
no,
estafas.
Hay problemas. Okay. Hay que administrar problemas.
Bueno,
pero en la AUF es una cosa, en el fútbol es otra. Capaz que en el fútbol sí puede haber alguna de estas cosas que dice Victoria, ¿no?
Y podría haber, sí. De hecho, hay algunas SAD que están siendo investigadas bajo esa línea, ¿no? De una posible o presunta vinculación con lavado.
Pero no nos vayamos de tema.
No nos vayamos de tema que tenemos para entretenernos con Conexión Ganadera.
El lavado de activos es justamente lo que se está queriendo demostrar que hay en el caso de Conexión Ganadera.
Sí, de hecho, uno de los formalizados, Pablo Carrasco, ya está formalizado por un presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión o transferencia, que es una de las modalidades que prevé la ley 19.574.
¿Vamos a explicar cómo funciona?
Sí, podemos explicar rápidamente. La ley de lavado establece cuatro figuras delictivas que tienen que ver con delitos de lavado. Ellas son las modalidades de conversión o transferencia, es decir, cuando uno convierte o transfiere bienes, productos o instrumentos que son producto de actividades ilícitas precedentes, que puede ser la estafa, la apropiación indebida, es decir, cuando uno se vale del resultado económico de esos delitos y convierte o transfiere plata que obtuvo mediante esas actividades ilícitas precedentes.
Por ejemplo, en el caso de Carrasco, que se comprara inmueble o
que se comprara inmuebles, que con plata que le
estafó.
Que estafó y que se apropió indebidamente, porque no hay que olvidarse que la gente ponía en Hernandarias y en Conexión Ganadera plata para comprar animales, para comprar
todo
vacas, terneros.
Que supuestamente, la palabra supuestamente, ¿no?
Sí, presuntamente, porque estamos en una etapa del proceso penal que obviamente todavía estamos no recién con la formalización, no hay condena. Exacto. Pero lo que se le imputó en cuanto al lavado de activos a Carrasco, la apropiación indebida y la estafa en la cual participó, porque, a ver, rápidamente, la apropiación indebida versa cuando uno se compromete contractualmente a recibir dinero, en este caso, y darle determinado fin, y ese fin no lo honra, desnaturaliza el fin y lo utiliza para otra cosa. En este caso, la gente ponía plata para comprar animales, para tener una inversión, para capitalizar ganado, y Carrasco, de la plata que entraba a Conexión Ganadera a esos efectos, la desnaturalizaba y la invertía en compras de inmuebles rurales, inmuebles urbanos, etcétera, etcétera, inmuebles en España, y eso fue lo que le valió que le tipificaran el delito de lavado de activos bajo la modalidad de conversión. En ese momento no se imputó a su señora, a Ana Yudikow, porque se entendió que la conversión no le tipificaba a Ana Yudikow, porque las letras de cambio que se utilizaron para convertir ese producto de la actividad ilícita precedente eran firmadas solamente por Pablo Carrasco y no por Ana Yudikow. Ahora, con la evidencia a la vista de que se transfirieron entre el 2022 y el 2024, más de 2 millones de euros de una cuenta en Uruguay, en el Banco Itaú, a nombre de Pablo Carrasco, cuenta que se servía de los dineros de Conexión Ganadera hacia España, a una cuenta en el BBVA cuya beneficiaria era Ana Yúbico. Bueno, eso es lo que hoy determinaría que el fiscal le pida ampliación de la formalización a la juez respecto de Ana Yúbico y le impute también a Ana Yúbico, que hoy está en arresto domiciliario cumpliendo esa medida cautelar por haber sido imputada de un delito de estafa, se le impute, se le amplíe la imputación y también se la investigue por un presunto delito de lavado bajo la modalidad de conversión. Resta ver qué pasa con Daniela Cabral, que sigue cumpliendo arresto domiciliario en su apartamento de Punta del Este, la Torre Imperial.
¿No hay evidencia todavía de cuentas que se le hayan transferido a Cabral?
Hay evidencia. Como esta evidencia, a ver, es importante señalarlo.
¿Es nueva?
No es nueva. Es evidencia que ya estaba incorporada a la carpeta investigativa. Los informes del Banco Central son de mayo y de junio de este año.
¿Y por qué entonces en la audiencia original no se fue ya más lejos y si les imputó el posible lavado?
Y bueno, justamente tu pregunta, Victoria, es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Seguramente el fiscal tenga una respuesta. Puede ser una estrategia. Digo, acá hay que manejar las cosas también con un criterio táctico, con un criterio estratégico, y parte de esa estrategia pudo haber determinado que, teniendo la evidencia sólida para imputarle lavado de activos y pedir prisión preventiva, porque imputar lavado implica que el fiscal esté obligado a pedir prisión preventiva, claro, efectiva, que eso no es menor, porque los riesgos procesales, cuando se imputa un delito de lavado, se presume, es decir, se presume el riesgo de entorpecimiento de la investigación y el riesgo de fuga, y hay un mandato legal para que el fiscal pida la prisión preventiva. Después es resorte.
Como tiene Carrasco.
Exactamente. Después será el resorte del juez de garantías concederla o no. Bien.
Ahora, pero Juan Pablo, sí, esos más de 2 millones de euros, ¿dónde están? ¿Se pueden reutilizar para reabastecer a los damnificados?
Sí, a ver, justamente...
Parte de la historia de esto es tratar de los bienes que tengan, porque ahí está la otra parte. ¿Cómo están los damnificados?
Hay una... conexión, valga el juego de palabras, permanente entre el proceso penal y el proceso civil. A través del proceso penal y de la investigación por lavado, lo que se busca, además de que cumplan las condenas acordes a la dimensión de la maniobra que cometieron, también lo que se busca es tratar de detectar bienes que puedan existir en el exterior, cuentas, sociedades cuyos beneficiarios sean los directores o personas allegadas a los mismos, para poder traer eso al proceso penal y posteriormente, por un artículo que prevé la ley de lavado, llevarlo al concurso. Llevarlo al concurso y que no vaya a la Junta Nacional de Drogas, como pasaría en cualquier otro caso donde hay un decomiso de bienes de actividades ilícitas precedentes al lavado. Y pienso en cuestiones vinculadas al narcotráfico, donde cuando hay decomiso de bienes, siempre esos bienes, el producido va para la Junta Nacional de Drogas a propuesta, bueno, de la SENACLAF. En este caso, buscamos eso. El proceso penal lo que otorga son determinadas herramientas de investigación que no se tienen en la órbita civil, por eso es bien importante. Lo de la alerta plateada, por ejemplo, es algo novedoso, donde se le puede pedir a Interpol que, a través de convenios de cooperación internacional, de reciprocidad de información, dé cuenta al país solicitante la existencia de bienes, de sociedades que puedan existir en el exterior respecto a las personas imputadas, y así poder llegar más rápidamente a esa información que, en otro caso, a través de un exhorto judicial, podemos tardar años en obtener esa información. Respecto a los 2 millones de euros que tú preguntabas, Leo, 1.200.000 fueron utilizados para comprar un apartamento en Madrid. Eso mismo lo declaró Yúbico cuando compareció ante el fiscal en su primer comparecencia y pusieron los títulos de propiedad.
Perdón, un apartamento, 1.200.000.
1.200.000 euros. Sí. En Madrid debe estar bien ubicado.
Me imagino.
Seguramente.
No está la plaza. Debes entrar al apartamento y cuando termina el viaje.
Que no hay en Uruguay.
Enfrente a la puerta de Alcalá.
Apartamentos por más de $1.000.000. ¿Creen que no?
No, hay. Sí, bueno,
pero, se horrorizaron
una cosa. No, me horrorizo. No es lo común. Una cosa, hablar además, de un apartamento de un palo verde.
Y además, Vic, una cosa es tasado, otra cosa es que después la transacción se dé por ese valor.
Fresquitos a la venta.
No, pero acá se compró a 1.200.000 euros. Claro. Sí. Está el título de propiedad.
¿Y quién vivía ahí?
Bueno, estaba alquilado y era parte de una inversión que hacía Yúbico, según declaró ayer, para asegurar su retiro.
Claro.
la renta le aseguraría una buena jubilación, un buen pasar en su etapa de pasividad.
Sí.
Es lo que buscaba, pero después hay arriba de 800.000 euros más que no se sabe dónde están. Hay algunos giros que fueron a parar a la cuenta de Baltasar, que es uno de los hijos del matrimonio de Carrasco. Bueno, y esto es lo que ameritaría que se le amplíe la formalización por lavado a Ana Yudikov, pero reitero, esta información ya estaba disponible en mayo y en junio de este año.
¿Te puedo hacer una
a la vez de otra información, perdón, Leo, que no, también no, estaba disponible y que conduciría al mismo resultado, porque Yudikov era, si bien no firmó las letras de cambio, era la promitente compradora, es decir, los boletos de reserva de la compra de los apartamentos en Montevideo y en Punta del Este que se compraron a nombre de los hijos de Carrasco, ¿tá? Si bien salieron con una letra de cambio firmada por Carrasco contra una cuenta de Conexión Ganadera, donde había plata para comprar vacas, no apartamentos, quien firmaba como promitente compradora era Yudikov. Y después, cuando se iba a escriturar, ella decía, no, vamos a escriturarlo a favor de Marcela Carrasco, de Baltasar, a nombre de sus hijos, como finalmente aconteció. Cosa que también colocaría primariamente a los hijos en un eventual, en un presunto delito de lavado también. Pese a eso, no han sido siquiera citados a declarar. Porque estamos hablando de que son personas todas mayores de edad, no son incapaces y son todos jóvenes que tienen patrimonios que no coinciden con su capacidad contributiva. Pasa lo mismo en el caso de las hijas de Cabral,
ajá,
que tienen campos, tienen apartamentos y tienen patrimonios que en uno de los casos, en el caso de una de las hijas, supera los 2 millones
ahora,
de dólares.
Ahora, si yo le compro una...
de Cristina Kirchner.
Si yo le compro, si yo, yo hago la plata en buena ley, yo la plata en buena ley y le regalo un apartamento a un hijo, está todo bien.
Ahí sí no hay problema, porque la procedencia del dinero, el dinero es lícito.
Claro, obvio.
Entonces, acá hay dos procedencias que hay que investigar. La primera, bueno, el apartamento, los campos los compraron tus papás. La plata de tus papás, ¿era una plata lícita o ilícita?
Ilícita.
Y ahí, claramente, para el delito de estafa,
a ver,
es...
Lo
es...
otro que pueden decir, como está escriturado el nombre de los hijos, no, esto lo compré yo con mi peculio.
Y ahí es donde la pregunta que se hace el abogado. A esa edad, ¿tenés esa fortuna?
Bueno, y la propia ley lo establece, dice, bueno, perfecto.
Demuéstrelo,
porque se invierte la carga de la prueba. La ley lavado activo, la inteligencia que tiene en el diseño es eso. Se presume que esto es producto del lavado, salvo que usted...
Pueda
demostrar la procedencia lícita de ese apartamento.
Ahora, es curioso que el antilavado tenga ese precepto, porque se da de bruces con la presunción de inocencia, que es una garantía del Estado de Derecho.
Y sí, justamente por las dificultades probatorias que tienen este tipo de delitos, el legislador, previendo esas dificultades, hizo una inversión de la carga de la prueba. En el delito de lavado de activos, a diferencia de cualquier otro delito, el dolo, es decir, la intención de consumar la conducta punible, se presume. Es decir, se presume que hay intención, considerada la circunstancia del caso. Por eso, claro, en el caso de Cabral, y quiero ir a la, si me permiten, a la resolución que salió ayer, donde se desestima un pedido que yo hice de rediscutir la medida cautelar de Daniela Cabral, que está en el apartamento imperial de Punta del Este, apartamento que adquirió en vida a su marido con dinero presuntamente ilícito, proveniente de las tasas.
¿Esa es la clave de su pedido? ¿O la clave de su pedido está en, che, rompe los ojos que con tanto damnificado la mujerita esté en un apartamento frente al mar? Porque si es esta última, no lo ampara la ley. La ley, de contrario, no hace referencia a si tiene que ser una vivienda barata o cara.
No, eso no, y aparte puede fijar domicilio donde quiera.
Sí. Bueno, por eso.
No necesariamente donde era su domicilio, porque en el caso de Cabral, ella no residía en Punta del Este, sino que residía en Florida, y el apartamento imperial era para ir de vacaciones en verano.
Pero ya lo tenía.
Pero ya lo tenía.
Por eso, entonces, si no es por ahí...
No, la clave es esta, Victoria. La primera clave del pedido es que cuando tuvimos la audiencia del 17 de julio, donde las víctimas tienen que ser escuchadas sobre la fijación de medidas cautelares, entre ellas el arresto domiciliario de Cabral, nosotros no dispusimos de la información íntegra para pronunciarnos. ¿Por qué? Porque se fijó el domicilio en la Torre Imperial de forma reservada. Se presentó en sobre lacrado y ni siquiera se agregó en acta. No hay amparo legal, pero se hizo. Yo no estoy atribuyendo ningún tipo de intencionalidad. Sé que hay motivos de seguridad que fueron lo que determinaron esa decisión, pero lo cierto es que objetivamente los abogados, porque la jueza lo dice, que debimos impugnarlo en la audiencia, ¿cómo vamos a impugnar algo que no conocíamos? Nos enteramos por la prensa después. Entonces, esa es la primera cuestión que hay que tener en cuenta. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta respecto a la desestimatoria que hace la juez de rediscutir el pedido que yo hice respecto de la cautelar, es que quien tiene la iniciativa para pedirlo es el fiscal. Entonces la jueza en, diría yo, el 80% de su argumentación, en su resolución, lo que dice, bueno, en base al principio acusatorio, en base al principio de la oficialidad que rige el sistema penal uruguayo, quien tiene que pedir la imposición, la modificación o el cese de una medida cautelar es el fiscal. Y si el fiscal, a quien se le dio vista, dice, no voy a pedir nada, porque no tengo razones para pedirlo, porque el fiscal no participa de la postura que yo estoy promoviendo, no puedo ni siquiera ingresar en análisis de fondo. Entonces, es que la jueza, perdón, porque me interesa aclarar esto, no es que la jueza desestimó el pedido. Quien desestimó el pedido es el fiscal.
Perfecto, pero entonces me preocupa más todavía, porque si desestimó el planteo de sacarla del apartamento porque se entiende que ese apartamento mutualista fue comprado con plata ilícita, producto del lavado, si eso no lo ve la fiscal, nunca va a haber la imputación de lavado de activos para la señora Cabral.
Y bueno, eso, a ver, yo veo acá cierta selectividad en la interpretación de las normas. ¿Por qué digo esto? Porque si uno va, voy a poner un ejemplo, ellos lo que dicen es que para poder adentrarse en ese análisis de la utilización de un bien producto del lavado, tiene que haber una sentencia de condena, del delito precedente, de estafa o de apropiación indebida. ¿Me explico? Y tiene que quedar determinado que se compró con el producido de esos delitos ese apartamento. Entonces, mientras eso no suceda, no se puede hablar de lavado. Eso, a mi juicio, es un error. ¿Por qué? Porque vayamos a un ejemplo bastante más terrenal. Si uno va y compra una computadora en la feria de Piedras Blancas, una Mac, que salen miles de dólares, la compra a $100 y lo para un policía, le va a decir, ¿dónde adquirió esto? Bueno, lo compré acá en la feria, pero esto, ¿cuánto lo compré? Lo compré a 100, ¿tiene la boleta? No, no la tengo.
Receptación.
¿Alguien se le ocurre, algún operador del sistema jurídico, excusar al receptador en el hecho de que no hay una sentencia previa del delito de hurto de esa computadora? Va a ir condenado por receptación, pese a que no hay una condena previa
de hurto de esa computadora.
Y acá es lo mismo, pero acá estamos hablando de gente que tiene plata, que tiene poder.
Volvemos a la justicia para ricos y para pobres.
Justicia para ricos y para pobres, porque es un ejemplo.
Pero para la fiscal entonces está bailando al son de los ricos.
Bueno.
Eso es gravísimo.
Esa es mi percepción. Yo no digo que esté, yo no quiero atribuir intencionalidades de esas características. Lo que yo digo es que acá falta un poquito de pienso, de realmente aplicar la ley del lavado.
¿Se deja presionar por apellidos?
Y a ver, cada uno hará la interpretación que
sí,
entienda
él se mantiene en una postura que le corresponde.
Lo que yo digo es que a mí me llama la atención. Porque otro de los argumentos que menciona el fiscal, porque siempre la interpretación es en favor de los imputados, digo, es una tras otra, entonces preocupa. Dice, no está dentro, se compró el apartamento en el 2012, eso no está dentro del periodo de investigación. ¿Por qué limitar?
Hace 25 años que está Conexión Ganadera.
Sí, pero a ver, el periodo de investigación tiene que estar determinado por la prescripción de los delitos. Los delitos de lavado prescriben a los 15 años. Estamos en el 2025. Un apartamento comprado en el 2012 no está alcanzado por la prescripción. Entra. Entonces, ¿por qué la limita al 2017, al 2020, la investigación? Primero no lo precisó, al menos yo no conozco ninguna precisión temporal en ese sentido. Lo que sí puedo decir que la investigación de un delito de lavado, el tiempo está determinado por la ley y no por lo que el fiscal quiera hacer. Y el tiempo acá son 15 años para atrás. Un apartamento comprado en el 2012 está dentro de los 15 años que habilitarían al fiscal a investigar porque es una compra que no está alcanzada por la prescripción del delito.
Victoria decía hace un rato, y tiene toda la razón, que no hay nada legalmente que le impida fijar domicilio ahí, más allá del ruido que pueda hacer entre los damnificados, la opinión pública. Hubo incluso, no sé si te enteraste, pero un auto parado enfrente con un megáfono que decía acá enfrente estaba viviendo la, ¿no?
Sí.
Durante todo el día, como quemándola.
Lo que pasa, Juan Miguel,
eso no, para la justicia no vale nada.
Debería valer. Primero el fiscal debería escuchar a las víctimas. Esto es una falta absoluta de sensibilidad.
Viste que en este caso no se habla de víctimas, sino de damnificados.
Damnificados, bueno, los damnificados son víctimas. Lo que pasa es que las víctimas...
Pero ¿qué da sensación más de víctima? ¿La palabra víctima o damnificado?
Víctima.
Claro.
Si usted le pregunta a las 4.000 víctimas que
ahí arrancamos con una justicia distinta, ¿viste?
Claro. Sí, ¿sabés con qué? Con algo que no sé dónde, hace poquito se estaba manejando, es uno tiene la sensación de seguridad pública vinculado a la al concepto de la víctima. Cuando te dan un balazo, te roban algo. Ahora, cuando es de guante blanco, son todos damnificados, entonces no, nuestra seguridad pública no nos va a pasar nada.
Exacto. Exacto.
Y es tremendo, porque se puede morir gente cuando lo estafás.
Bueno,
porque de hecho le robaste los ahorros para operarse del corazón.
Lo hablábamos en lo de ciberseguridad, ese era el ejemplo.
Yo no quiero ser amarillista, y esto lo digo, obviamente, preservando obviamente el nombre de mis clientes. Tengo no menos de 3 casos de clientes que costeaban con las rentas que percibían de conexión tratamientos oncológicos y ahora no saben para dónde agarrar, porque no tienen ni las rentas ni el capital.
Mirá vos.
Y están con tratamientos que no están cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos, que tienen que pagarlos. ¿Ah? Tratamientos de alto costo y hoy no tienen. Y hay gente que se va a morir, lamentablemente, de angustia, o se le va a agudizar la enfermedad por esto. Entonces,
también
no son
temas. Entre tus damnificados también tenés a aquellos que invirtieron en el cambio chico.
Sí, hay gente que obviamente tenía un pasar económico que esto es tampoco chico. Les mueve la aguja. Sí, claro. Pero esto es transversal. Esto hay.
No, está clarísimo. Por eso el
Juan Pablo, pero esos efectos, no los llamaría colaterales, pero que la gente desconoce, ¿no? Es producto de eso. No sé, que se te muera una persona y eso puede traer otro capítulo o no.
No, legalmente, no. O sea, no es algo que tenga incidencia. Pero volviendo a lo que planteaba Juan Miguel Leo, la Fiscalía es la representante, la titular de la acción penal, es la única que puede movilizar cualquier pedido ante la justicia, sea de medidas cautelares, de imputación de delitos. Las víctimas somos terceros que coadyuvamos en la investigación. Digo, no está previsto acá la querella de parte le da otras posibilidades impugnativas, recursivas, procesales a las víctimas. Acá no existe eso. Acá, si el fiscal no quiere hacer, no se hace. Ni el juez puede estar por encima del fiscal. Entonces, sobre esa lógica de funcionamiento, el fiscal como representante del Estado debería ser más sensible con la situación y al momento de pedir un arresto domiciliario, debería ya antes de pedir arresto domiciliario decir, bueno, las condiciones de cumplimiento van a ser estas, si no yo te voy a pedir prisión efectiva. Y así funciona la justicia. Pero acá claramente el fiscal acordó, porque se acuerda, y no estoy diciendo nada que esté por fuera de la ley, con los abogados de los imputados, que se cumpliera el arresto domiciliario en Punta del Este. Y eso es una falta de sensibilidad tremenda. Y la jueza de garantías, frente a eso, no puede hacer absolutamente nada. Primero, porque no sabe cuál es la historia de ese apartamento. Segundo, porque si lo presentan en sobrecerrado. Y después, tercero, porque la jueza lo que hace, notifica a la policía para el cumplimiento, digamos, cuando hay un dispositivo electrónico también de seguimiento, una tobillera en este caso, para que se cumpla
ese seguimiento. Pero basta de interpretaciones, porque lo que estamos diciendo es que hay justicia para ricos, para pobres.
¿A
cambio de qué esto?
Por supuesto,
o sea, ¿a cambio de qué?
La justicia es selectiva, y el ejemplo que ponía entre la receptación, que el receptador va preso, aunque no haya condena de hurto, y el que utiliza un bien del lavado, no, ni siquiera es formalizado hasta que haya una condena por sentencia ejecutoriada del delito precedente, ahí ya estamos viendo una selectividad, sí, claramente.
A ver, recién decías, la Fiscalía representa al Estado, los intereses.
Exacto.
Bien, perfecto. En un caso en el que el Estado fue muy negligente durante mucho tiempo, ¿puede tener algo que ver?
Y yo creo que es el corolario de una actuación deficitaria del Estado. Porque
claro,
acá,
pero una fiscalía que sea demasiado dura,
sí,
exhibe demasiado la vulnerabilidad del Estado.
Yo no creo que sea así, entiendo la línea de razonamiento, pero...
Pregunto, ¿no?
No, pero yo creo que justamente lo que espera la sociedad toda y las víctimas en particular...
Es que se enmiende la negligencia tradicional, digamos.
Con el máximo peso de la ley... En algo que, a ver, no solamente la dimensión económica hay que tener presente, lo que pasó acá, estamos hablando de 4.500 familias que se suman a otras 3.000 del Fondo Larrarte, República Ganadera, Porfolio, en donde se puso en jaque el sistema primario de la economía del Uruguay, el sistema de trazabilidad, que es marca registrada del país, digo, la confiabilidad que generamos nosotros en los diferentes mercados, todo eso se puso en jaque. Por esta gente que hizo un mal uso.
El negocio rural se puso en jaque.
Por
supuesto. Aunque todos se han esmerado y se entiende, ¿no?, en la desesperación de explicar la diferencia. ¿No? Una cosa es el negocio rural,
en decir
otra
que
cosa
no.
Es la tranza financiera,
sí, está,
que estaban
todo
haciendo
bien,
con la
pero,
vaca.
Pero
¿no?
esa vaca que no estaban, de las que supuestamente había trazabilidad, ¿dónde estaban esos chips?
Exacto, en una caja. De hecho,
en
una caja. De hecho, en uno de los allanamientos que se hicieron a los 5 meses de haber hecho las denuncias, se encontraron miles de caravanas que estaban asociadas a dicoses de los inversores, que ellos veían en el sistema
que estaban sus vaquitas, porque veían el dicose personal y el dicose físico, es decir, los campos donde estaban.
Y no estaba la vaca, pero estaba
la caravana estaba en una caja.
Entonces se pone, como efectivamente dice Juan Pablo, aprueba o cuestiona una de las herramientas más importantes que tiene el sector ganadero para exportar carne de la mayor calidad del mundo.
Exactamente, que es un valor agregado del país.
Del país.
Y eso se puso en jaque por esto. Entonces, lo que se espera también, la sociedad toda...
No lo queremos decir mucho en voz alta porque...
Y, exacto, porque puede generar problemas. De hecho, han habido problemas. Entonces, en una situación de estas características, donde está toda la evidencia, porque acá yo decía ayer que el tema de la RARTE, que se zanjó con un proceso abreviado de 3 años y 8 meses, algo muy bajo para lo que fue la dimensión, la entidad de la maniobra, a la vez de que fue inoportuno ese acuerdo, porque todavía el concurso no está en una fase de culminación donde se puede llegar a determinar la existencia de delitos concursales, como un fraude concursal, como una insolvencia societaria fraudulenta. Bueno,
¿pero era necesario un juicio abreviado en ese caso?
Bueno, a eso quería llegar. El fiscal, en el caso de la RARTE, que es otra fiscalía, tenía toda la evidencia para ir a juicio oral y público y lograr la máxima condena sin ningún sobresalto, porque la prueba estaba, porque acá es lineal. Si yo, Victoria, puso 100 pesos para comprar 100 vacas y Victoria mira el SNIC y no tiene una sola vaca, bueno, la defraudaron con 100 pesos. Y así lo mismo con Juan Miguel y con Leo. O sea, es lineal. No requiere de una recolección de evidencia.
No había chazo que quedara libre. O sea,
no hay, porque esto es lineal.
El juicio abreviado para pájaro hermano, no hay mucha evidencia, puedes perder el juicio, entonces dale.
Exacto.
No era el caso.
No es el caso. Acá era una maniobra, fueron maniobras lineales,
pero no
donde todos compraban, ni siquiera llegaban como mucho al 10% del ganado que deberían comprar por contrato. ¿Tá? ¿Para qué? Para mantener la fachada, decir, bueno, tengo el negocio ganadero, tengo los campos, tengo las vaquitas, por si la quieren ver, y eso generaba que
todo le mostraron la misma vaquita.
Ah, bueno, exactamente.
Hay que tratar de entenderlo, a ver, ¿por qué?
Y bueno, justamente parte de la estafa está en generar la apariencia de que el negocio ganadero es genuino.
No, pero ¿por qué se acepta el abreviado? ¿Por qué?
Bueno, ahí está nuevamente la discusión del rol de la víctima. Porque nosotros fuimos, en el caso de la RARTE, todas las víctimas nos opusimos al proceso abreviado, le dijimos al fiscal, no estamos de acuerdo con una pena tan benigna, 3 años y 8 meses, la RARTE en 2 años va a estar afuera porque va a compurgar por trabajo y estudio, ya tiene descuento de la preventiva, 1 año y medio la RARTE está afuera, con 17 millones de dólares que lo debe tener enterrado en la casa.
4 años por robarte una bicicleta.
Ah, pero por eso, ¿por qué se acepta?
Y se acepta porque el fiscal, la fiscalía, no estoy dando nombre, estoy hablando de la fiscalía, la institución fiscalía, es la única que puede decidir si se hace un proceso abreviado o no.
¿Pero
si
por qué decide la fiscalía eso?
Y bueno, porque tiene
algo
mucho
tan
trabajo,
ilógico.
Porque tiene quizás arriba de 1000 denuncias que están esperando también su trámite y no puede abocarse porque son tres fiscales al juicio oral y público.
Okay, pero entonces la valoración del delito de guante blanco arranca en fiscalía un poco tergiversada.
Y en parte sí, porque no tienen las herramientas para investigar, no tienen las herramientas, y ellos, si la fiscalía, que son
pero
tres...
Pero no sé si que había evidencia de sobra.
Claro, pero ir a un juicio oral y público requiere audiencias, requiere preparar las audiencias, requiere tiempos, ¿no? En la declaración de testigos, en el diligenciamiento de prueba, que si en cada juicio que tienen los fiscales tienen que recorrer ese camino, la situación sería extremadamente peor a la que es hoy. Porque se irían acumulando más denuncias. Entonces, los fiscales siempre van a mirar con muy buenos
ojos
muchos
casos
los procesos abreviados, porque eso es, hacemos el acuerdo
pero salta fagua. Hay determinados delitos en los que...
Hay interés público. Sin duda.
Y acá no lo ven, no valoran, o el delito de guante blanco, ¿viste?
No solo el escándalo público genera, sino el daño al país que mencionábamos recién, estos elementos... Que pueden parecer casi farandulescos de la locación que elige para hacer la prisión domiciliaria. Uh-huh. Y todo eso me parece que a la hora de dictar justicia tiene que tenerse en cuenta, ¿no?
Por supuesto.
La justicia es algo más profundo que estrictamente lo que dice la ley.
Por supuesto, hay que elevar un poquito la mirada. Creo que estoy tratando de instalar yo. No nos quedemos en la letra fría de la ley.
Para que tampoco te puede impartir justicia por impactos emocionales, ¿viste?
No. Yo estoy diciendo otra cosa y estoy hablando de...
Son seres humanos, están insertos en la sociedad, les llega todo lo que se habla, y tienen obviamente dentro del marco normativo que les rige las posibilidades que les permiten hacer justicia desde un doble punto de vista, justicia legal en base a lo que está en el derecho positivo, o sea, en la norma, pero también siendo sensible con los justiciables.
Pero más que el juez, eso lo tiene que tener el fiscal.
Sin duda.
Sí, en el arranque.
Está bien, pero esa
es la clave.
Lo que vos llamás discrecionalidad y él llama sensibilidad, que me parece que puede haber una línea fina entre las dos cosas, tiene que ver con la filosofía del derecho, tiene que ver con el estudio más profundo del derecho desde su origen.
Sin duda.
Y es, viste que vos muchas veces, Victoria, decís, será culpable o inocente para la justicia, pero no sabremos la verdad.
Sí, claro. Bueno, la verdad que puede quedar en otro lugar donde no hubo evidencia para demostrarla.
La justicia en su sentido más profundo filosófico tiene que ver con atender algunos aspectos que no necesariamente están en el derecho positivo.
Sin duda.
Vos sabés que mi viejo era abogado.
Lo sé, y por eso mientras hablabas estaba pensando en eso. Estaba pensando en eso, grandes pensadores, los Carsoglio. Está el tema de la prueba también, agrego, porque tener un derecho y no poder probarlo es como no tenerlo, eso lo decía Davis Echandía. Y obviamente que el tema de la justicia es un concepto muy abstracto que, bueno, justamente los operadores son los encargados de bajarlo a tierra e impartir justicia. Entonces, hoy lo que tenemos en la causa Conexión Ganadera, los avances no parecerían ser muy alentadores con ese fin de justicia que están buscando los justiciables, que en este caso son las víctimas y obviamente los imputados, que sí están alcanzando los fines que están persiguiendo el proceso, porque con todo el derecho que les asiste, ellos se están amparando en el estatuto de la presunción de inocencia, de que no hay condena, y en base a eso, con todo el derecho, con toda la fundamentación que les juega a favor en este caso, están pidiendo que se los trate como tales y que no se anticipe una pena. Y eso es muy válido. Y esto me lleva a otra reflexión, que es las dificultades que va a tener el fiscal, Enrique Rodríguez, para justificar ahora la necesidad de que Ana Yudicó vaya con prisión efectiva. Porque los riesgos procesales que se pretenden neutralizar con una prisión efectiva, de alguna manera ya están cubiertos, no con el arresto domiciliario, sino con el cierre de fronteras que ya tiene dispuesto Yudicó. Porque el entorpecimiento de la investigación, o sea, no se precisa ser abogado para darse cuenta que no se cautela, no se neutraliza estando en arresto domiciliario, porque uno desde su casa puede hacer absolutamente lo que se le antoje. ¿Ah? Hablar con las personas que quieran.
A veces de la cárcel también.
Y a veces de la cárcel también.
Sí, la clave ahí sería el cierre de fronteras, para que no perjudique la invitación.
Exactamente, para asegurar la sujeción al proceso. Entonces, lo que yo estoy pensando, y voy a ver cómo va evolucionando esto, en caso de que la jueza no le haga lugar al doctor Enrique Rodríguez respecto del pedido de prisión preventiva para Yudicó, porque no existen esos riesgos procesales.
Pero si le cabe a Yudicó, ¿por qué no Cabral? Si le cabe a Yudicó, ¿por qué no a Cabral?
No, a Cabral le cabería también la imputación por lavado, pero otra cosa es el tema de la prisión efectiva para preservar los riesgos procesales. Riesgos procesales que, a la luz de la investigación, vemos que no están siendo de alguna manera frustrados ni se están verificando, porque la investigación sigue. Y eso le doy la derecha al doctor Barrera. Ahora, si no hay prisión efectiva, que le levanten el arresto domiciliario, porque no es justo, y ahí voy a volver al concepto de justicia. No es justo de que esté en arresto domiciliario tratando de neutralizar riesgos procesales que no existen, y descontando por cada día de arresto domiciliario en condiciones de extremo lujo un día de condena. Entonces, que se le levante el arresto domiciliario, respetemos la presunción de inocencia, y cuando le caiga la condena en el marco de un juicio oral y público o en el marco de un proceso abreviado, que la cumpla, íntegramente en la cárcel y no pueda descontar, como ya viene descontando, la domiciliaria
mirando la Isla Gorriti.
No la Isla Gorriti, porque es en La Brava.
Ah, es en La Brava, pensé que era en La Brava.
Entonces,
la Isla de Lobos. Imperiales.
Exacto. Esto choca y se da de bruces con la lógica, es de una absoluta insensibilidad. El fiscal, y vuelvo al inicio de la nota, el fiscal, frente al pedido que yo hice de que se convoque una audiencia para rediscutir ese tema, dijo no hay ningún elemento para rediscutir este tema. A mí me parece que está bien que Cabral esté cumpliendo pena en Punta del Este, pena no, perdón, prisión, arresto domiciliario, que después eventualmente se imputará como, como pena efectiva, y no voy a solicitar esto. Y la juez del crimen organizado, la doctora Giovanet, no puede hacer absolutamente nada si quien tiene la llave para pedirlo no moviliza esa acción. Ya el tema, a mi juicio, ya quedó zanjado. Veremos ahora cuando venza la cautelar de Cabral, qué es lo que hace el fiscal.
¿Cuándo vence?
En febrero.
¿Qué fue ese suspiro, Victoria?
Sí, recién suspiré, ¿no?
Sí.
Es agobiante, es desesperante. La lentitud de los procesos, las perspectivas que uno no termina de entender, ¿no? Uh-huh. Nada, eso.
Pues no, pero te escuché suspirar y me dije, y cuando dijo en febrero, hay que esperar tanto,
sí,
por
claro,
todo.
Exacto.
¿Viste? Va a pasar, bueno, el verano, lo va a pasar con todos los amenities que tiene el apartamento. O sea, porque hay que decir las cosas como son. Es un apartamento que tiene piscina arriba, piscina abajo, gimnasio acá, gimnasio allá.
Ah, no tiene que quedarse spa dentro de su...
No, está en el apartamento.
¿Apartamento o edificio?
El edificio imperial, claro. con todos los amenities, puede perfectamente gozar de todas las comodidades.
Me paso el verano ahí.
Entonces, bueno.
Me voy a estafar gente ya, así me entendés. Bueno, me garantizo la estadía,
bueno,
ahí.
Hay otro caso muy sonado que también está...
Tenés que tener el apartamento de...
Claro.
No quiero meter.
¿Cuál es?
¿Cuál es? El Cerro del Toro.
¿Quién está en el Cerro del Toro?
¿Y Balcedo no está ahí?
No, en el Gran Chaparral.
¿En el Chaparral? ¿No es ahí?
Sí. ¿Sí, ahí?
Bueno, sí, creo que sí. Entonces... Es todo un tema que obviamente nos invita a la reflexión.
A mí lo que me da bastante rabia es cuando la justicia es celerísima para encargarse de un desgraciado que, no sé, hizo una rapiña o introdujo... Bueno, ¿cómo se le llama la droga ahora?
No le diga tampoco desgraciado, digo...
Sí, hay gente que
hay mucha gente
además de delincuente
que
puede ser desgraciado, puede tener una vida también desgraciada, ¿entendés? Y sí, además de delincuente.
Bueno,
entonces, no quiere decir que la
no, no, pero el que me pongo en lugar del que la piña, capaz.
No hay
también.
Que no estoy diciendo que
no,
haya
no,
que
no, entiendo a dónde vas.
A dónde voy es con los desgraciados, la justicia es rapidísima y no hay tu tía. Con los ricachones. Ah, pero esos son unos procesos larguísimos.
Claro, ¿viste? Que la primera parte no está mal, está mal la segunda.
Exacto.
Que se andan lento los otros procesos.
Absolutamente. Corredora de bolsa también está en libertad.
Pero lo hablamos otro día, los crímenes de sangre lucran mucho más, incluso para la alarma pública que los de guante blanco.
No, sé si no es un
creo que cliché, te lo preguntaron.
No es algo amarillista decir, pero hay que decirlo con todas las letras. Existe. El sistema penal hoy es selectivo. Hay una justicia para ricos, una justicia para pobres.
Disculpe, entonces hay justicia, porque digo, eso ya bueno, me hace dudar de que existe el concepto de justicia. Nos tenemos que llamar a confiar en el sistema judicial, sí, como no,
porque
a tratarlo todo.
Lo que pasa es que si Decia
iguales ante la ley.
Si Decia te dice que no existe la justicia,
para que sos
haciendo?
Abogado.
Claro.
Sí.
Bueno, para tratar que a veces se pueda.
El maestro Future dice, porque yo lo puse en el escrito, porque yo sabiendo, obviamente, que el derecho tampoco me amparaba, porque yo como abogado de las víctimas no puedo pedir el cese de la cautelar. Lo que hice fue pedirle al juez que convoque una audiencia para que el fiscal, que es el titular de la acción, lo haga, en base al principio acusatorio. Y yo puse que cuando el abogado ve un conflicto entre el derecho y la justicia, tiene que luchar por la justicia. Y yo estoy luchando por la justicia, por más que el derecho, en este caso,
no
esté a mi favor.
Sí.
Ese es el cerro jurídico que te atribuye.
Y creo que te
el
lo
cerro
preguntaron.
Jurídico, creo que la jueza tampoco...
Sí.
El cerro jurídico, sí. Yo sigo sosteniendo de que, en base al ejemplo que ponía... El delito lavado es un delito autónomo, no requiere de una sentencia de condena para que se configure.
Pero eso no es una opinión, lo dice la ley. Hoy.
Eso lo dice la ley. Después, el artículo 31, invito a todos los oyentes y a ustedes mismos a leerlo, habla que el que utilice un bien producto de una actividad ilícita, precedente o que esté vinculado al lavado de activos como delito autónomo. Acá, ¿por qué pensar que Cabral no sabía, estando casada con Basso, de que ese apartamento lo había comprado con plata de los inversores que ponían para comprar vacas?
Lo que pasa es que capaz que ahí es donde entra la parte que usted decía hace un ratito. No está probado que haya sido producto de estafa.
Pero justamente no está probado, pero yo lo que estoy pidiendo no es que se la condene, que se la formalice. La formalización es para investigar si le existe responsabilidad o no. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Bueno, no es lógico que esté utilizando un bien que podría llegar a colocarla en esa situación si se comprueba que conocía el origen de los fondos con los cuales se compró ese apartamento.
Mientras no sepamos,
no es descabellado
mientras no sepamos eso, no debería poder utilizarlo.
Exactamente.
Para además descontar días que podría pasar en la cárcel.
Exacto. Esa síntesis, Juan Miguel, es perfecta. No es ningún yerro, creo. Creo que es un tema discutible, muy teórico, muy técnico, pero lejos está de ser un yerro. Y yo lo que estoy planteando, lo planteo desde la convicción jurídica y con el respeto que me merece el fiscal y la juez que participan de una opinión contraria.
Creo que ya lo preguntaron, pero no me quedó claro si en el devenir de los próximos meses alguno de los damnificados, por ejemplo, que citó usted, uno de sus clientes con tratamiento oncológico, que se quedó sin recursos de plata para poder comprar el tratamiento o, uh-huh, o continuarlo, uh-huh, si se muere. Ahí no, no cabe homicidio. Sí,
no, no, penalmente no. Eso se podría de alguna manera reclamar un resarcimiento a nivel civil si se
daños morales,
el nexo causal. Pero ¿a quién le vamos a reclamar el daño, el resarcimiento del daño? A Conexión Ganadera, a Hernán Darias, a Pablo Carrasco, a Yudicó, que ya están totalmente insolventados, a Daniela Cabral. Daniela Cabral, que es un tema también no menor, recibió entre enero y marzo de este año, ya estando embargada genéricamente, arriba de $350,000 de Gladenur, que era uno de los tomadores externos de Conexión Ganadera. Entonces uno se pregunta cómo fue posible que
eso no vaya para la bolsa
de un hecho público y notorio. Había un embargo genérico, que sin perjuicio que el embargo genérico no alcanza las cuentas bancarias, los bancos podrían haber inmovilizado esas cuentas. No
hay mucha gente lavándose las manos en esto, ¿no?
Y no ha permitido que se acrediten esos dineros en su cuenta. Y también algo que yo me gustaría, seguramente haya una explicación, y estoy ansioso por escucharla, porque la Fiscalía no pidió un embargo específico sobre las cuentas de los tres imputados principales. Un embargo sobre las cuentas bancarias. Basta con pedirle al juez que libre un oficio al Banco Central en donde se le diga que para Pablo Carrasco, Daniela Cabral y Ana Yudicó se dispone el embargo específico de todas las cuentas que tengan en el sistema financiero. Eso el Banco Central lo comunica a todos los bancos y el banco lo que hace es bloquear. Eso se utiliza mucho en los juzgados, en los procesos de ejecución, cuando no hay cumplimiento de una sentencia, lo que se le llama el Instituto de Embargo de Cuentas No Identificadas. Eso no se hizo y posibilitó que esta mujer recibiera $350,000 en los primeros tres meses de este año.
Qué bárbaro.
Bueno, vamos a las rapiditas. Usted sabe, decía que son las rapiditas. Son 10 preguntas por sí o por no. Por no o por sí. Nada de sí, pero nada, sí o no. Sí o y un no. Paso.
Qué difícil para un abogado.
Bueno, si ya lo estás.
Asertivamente.
Pero esto es como
el
número 9.
Punto de encuentro. Llegan las rapiditas. Un ping-pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Y vamos con la primera. En Uruguay, ¿la prisión domiciliaria viene con vista al mar?
Sí. ¿Ser damnificado da menos rating que ser imputado famoso?
Sí.
¿Los políticos opinan menos cuando hay conocidos en la lista?
Sí.
¿La cobertura mediática está siendo más blanda que el lomo de exportación?
No, en absoluto.
¿La fiscalía está actuando demasiado lenta?
Sí.
¿El negocio ganadero se volvió refugio para el lavado de activos?
Sí.
¿Un apellido regio va a terminar en el Comcar algún día?
Esperemos.
Qué creativa la Queen. ¿Hay que cambiar el dicho, los inversionistas ven una vaca y lloran?
Sí. En este caso, ¿el ganado tiene más trazabilidad que los fondos?
¿El ganado tiene más trazabilidad
que los fondos?
Que los fondos sí.
Un abogado, en un caso como este, ¿no? ¿Puede hacerse rico defendiendo tanto damnificado si se logra recuperar el dinero?
No, en mi caso en absoluto, y no creo que ninguno de mis colegas tampoco. Esto es un trabajo
honorario.
Resultado, bueno, por resultado.
Bueno, por eso.
Resultado no se está.
No, por eso, pero no. Pero la pregunta fue clave. La pregunta fue clave. Si se recupera la inversión. Fue clave.
Yo la riqueza la concibo de otro punto de vista.
Ah, no.
Soy rico, tengo una familia maravillosa. Tres hijos maravillosos.
todo lo bueno que había hecho en las nueve anteriores.
Lo conozco desde hace muchos años, le creo.
Pero no le pregunté por sus valores, decía. Le pregunté algo bien concreto.
La riqueza se puede dar de varias formas.
¿Un abogado puede ganar mucho dinero defendiendo tantos damnificados si se logra recuperar el capital?
Se refiere a una riqueza.
Sí, claro, se puede ganar mucho dinero.
Bueno, qué suerte.
Lo convierte en rico.
Me alegro por usted.
Gracias.
Yo soy rico.
Invite el café.
Claro. Ay, familia. Bueno, Pablo, gracias, decía, Pablo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Un placer.